Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
Son las 8, buenas tardes, muy pendientes del debate de presupuestos de nuestra comunidad. Desde primera hora de la mañana se desgranan las enmiendas parciales, más de 600 que han presentado los grupos de oposición, aunque sin visos de que vaya a prosperar alguna. Es el repaso en cifras de los proyectos políticos del Gobierno regional tras el acuerdo en abril entre Partido Popular y Vox para la sanidad, las infraestructuras, la educación, la agricultura o la política social, proyecto que rechazan PSOE y Unidas por Extremadura.
Frente a unos presupuestos irreales, injustos e ideológicos, presentamos alternativas útiles para construir una Extremadura mejor.
Todos sabemos que es un debate muy importante donde concretamos los proyectos políticos y los jerarquizamos en función del dinero que le pongamos. El resultado, desde luego, no va a pasar a los anales este debate presupuestario como un ejemplo de diálogo y de debate.
Aunque sus propuestas para cambiar las cuentas de este año no van a salir adelante, como decimos, PP y Vox rechazan las enmiendas parciales de ambos grupos.
No nos encontramos ante un intento constructivo de mejorar las cuentas públicas, sino ante una enmienda a la totalidad encubierta.
Les aceptaríamos cualquier enmienda a los presupuestos que consideráramos que es beneficiosa para nuestra región, si no fueran en la dirección contraria de la que actualmente va Extremadura.
Un presupuesto que ya se está ejecutando, explicaba la consejera de Hacienda.
El presupuesto se está ejecutando y lo que vamos a hacer es incorporar todos esos créditos en el momento en el que sea aprobado, es incorporar todos esos ajustes y finalmente continuar con la ejecución de un presupuesto que, insisto, ya se está ejecutando.
Pendientes, además, un día más también de los incendios forestales en España y de la situación del tráfico a esta hora en Extremadura. DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán complicaciones en la A66 en la provincia de Cáceres, a la altura de Casas de Don Antonio, ya en dirección a Sevilla, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Y hay avisos activos por calor, por una ola de calor que solo nos roza en Extremadura. Magda Pavón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy continuamos con mucho calor, valores que repuntan a los 40-41 grados en municipios del Tercio Oriental. Por el oeste, en cambio, descenso de entre 2-3 grados y se quedan entre los 36-38. Y es que aunque continuamos en este episodio de calor, las temperaturas van en descenso, aunque se mantienen todavía muy altas y persistentes, por lo que para mañana se activan de nuevo los avisos meteorológicos de nivel amarillo en toda la región. Unas temperaturas que en las primeras horas de la mañana presentan algún descenso por el oeste, aunque de cualquier modo nos costará bajar de los 20-22 grados. En las máximas el descenso se generaliza al tercio oriental y ya nos costará llegar a los 40 grados que no se descartan en algún municipio, por donde las temperaturas ganarán algún grado más será por el extremo sur. Aún así nos moveremos entre los 36, 38, 39 grados. Todo en un día soleado con algo de calima por el sur y con nubosidad de tipo alto y medio que llegará por el oeste en el tramo final del día. El viento soplará de oeste y suroeste flojo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
En la Asamblea de Extremadura, hoy último paso para la aprobación de los presupuestos de este 2026, la oposición intenta introducir enmiendas, propuestas de cambio en el proyecto de la Junta. Son más de 600 y de momento sin suerte. Siguiendo el debate está Ana Grajera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, son 600 enmiendas, pero la realidad es que si midiéramos su contenido, el contenido de las enmiendas en sí no ha ocupado el grueso del tiempo de este extensísimo pleno. Las acusaciones mutuas sobre casos de corrupción, los insultos, los reproches sobre la gestión de diferentes administraciones ha ocupado y ha tensionado estas largas horas de debate parlamentario. La oposición acusa al Partido Popular de hacer suyo los postulados de Vox y Vox acusa al PSOE y a Unidas por Extremadura de hermanarse. Como decías, de momento no ha habido sorpresas. Todas las enmiendas parciales de Unidas por Extremadura y PSOE han sido rechazadas. A ello alude desde el PSOE Aitor Vaquerizo del PSOE.
Están aplicando hoy aquí el rodillo de su mayoría parlamentaria. No están aceptando ninguna enmienda, pero les digo una cosa. Hay cuestiones que se pierden en el Parlamento, pero se ganan en la calle.
El Partido Popular justifica la negativa de su apoyo a estas enmiendas parciales en que no están justificadas. Los pone Mercedes Baquera, lo expresaba así.
Por mucho que uno quiera rascar, cuando no hay nada más que firman el papel, no se puede sacar. Señores de Podemos, han registrado las enmiendas, pero no han analizado ninguna.
Acusa de hacer propaganda a Unidas por Extremadura, alude a su perfil docente y en esa clave suspende, dice, las enmiendas parciales sobre industria y sobre I+D+I. Siguiendo esa narrativa, repite criterio de evaluación y también Juan Alexandro Scinzi, de Unidas por Extremadura, de nuevo suspende, pero en este caso a Mercedes Baquero.
A lo mejor la que suspende es usted, porque que yo sepa, se pueden cofinanciar proyectos que sean de otras competencias.
Pedían esta hora de pleno Unidas por Extremadura, entre otras cuestiones, la integración en las cooperativas, también comunidades energéticas locales. El partido Vox lo rechaza, explica por qué el diputado Bravo Arrobas.
Y Extremadura no se puede permitir seguir siendo pobre y con la conciencia verde tranquila. Extremadura necesita fábricas, necesita energía barata, necesita empleo y no un polo de cañón.
En este momento interviene el socialista Gonzalo Romero, defiende las enmiendas en materia de ciencia y desarrollo rural presentadas por el Partido Socialista.
Gracias, Ana Grajera. Presupuestos que son una señal positiva para la economía, dan estabilidad y certezas a proyectos de inversión, decía hoy en primera hora el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente. Con él hemos hablado además de los cambios que se anuncian en el sistema de financiación autonómica. En septiembre el Ministerio citará a las comunidades de partida. Extremadura se opone a los cambios anunciados por DAR, decía la consejera Elena Manzano, un tratamiento desigual a las comunidades. Elías Denche.
Manzano advierte de la falta de cambios y dice que Extremadura no recibiría nada de los 21.000 millones contemplados. Explica que la región necesitaría un fondo compensatorio para mantener los niveles de financiación actuales. El fondo es el fondo del status quo, por el que Extremadura recibe 72 millones. Escuchamos a la consejera.
Extremadura congelada, Extremadura sin un céntimo más. Y tenemos que aprobar este modelo. Por favor, rigor técnico y asunción constitucional de lo que es esto, de que esto es lo más importante, de que esto es la vida de la gente, de que estos son los hospitales, de que estos son los colegios.
Según Manzano, este hecho perjudicaría a la región. La participación en los recursos pasaría del 2,78% al 2,51%. Los expertos definen que el diseño actual prima a determinados territorios por intereses políticos. Los criterios para condonar la deuda mantienen el rechazo de estos, que exigen un reparto igualitario de los recursos. Ángel de la Fuente es experto en financiación.
Tendríamos que buscar un reparto más igualitario de los recursos y también que el sistema no altere tanto de forma caprichosa las posiciones relativas. El reparto que se ha hecho de esa propuesta de condonación es bastante absurdo. Se ha hecho con criterios políticos para intentar primar a determinadas regiones y eso no es algo fácil de defender.
La consejera denuncia que la propuesta conocida hasta la fecha beneficia principalmente a Cataluña y que se debería tener en cuenta la extensión del territorio para prestación de servicios públicos.
Y el Ministerio de Hacienda ha informado hoy a las comunidades del dinero que recibirán de las entregas a cuenta. Recibirá Extremadura el próximo año más de 4.800 millones de euros por los impuestos estatales que están cedidos, casi un 8% más que en el ejercicio anterior. Hoy se había convocado además una reunión del Ministerio de Educación con las comunidades, la conferencia de política universitaria. Pero no se ha celebrado. Varias comunidades, entre ellas Extremadura, han pedido que se aplazara por los incendios forestales que afectan a distintos territorios y han decidido no asistir. El Ministerio censura el plantón porque ha impedido aprobar los fondos para contratar a profesores en universidades públicas que iban en el orden del día. Incendios que siguen sumando hectáreas quemadas en distintas zonas. Comenzamos este repaso esta tarde en Castellón. Ruz Corbacho, buenas tardes.
Buenas tardes. Quinto día de incendio en el Val de Uxó y aunque se ha avanzado en la extinción de algunos flancos, el fuego sigue activo y por ahora no está controlado. Fernando Quindelán es el director del puesto de mando avanzado.
Realmente esta noche hemos hecho un trabajo importante de consolidación de determinados frentes. El flanco izquierdo, que es la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Es una zona muy quebrada, muy dificultosa de acceder.
El fuego ha arrasado 10.000 hectáreas y mantiene evacuados a unos 10.000 vecinos de 16 localidades. Situación fuera de control por ahora también en otro incendio en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en el término de Fermosell, en Zamora, que ha obligado a declarar el nivel 2 y a confinar una localidad y evacuar otras 6 ante el avance del fuego. Defensa ya ha activado a la UME para contribuir a las labores de extinción. Nivel 2 del índice de gravedad potencial. También en otro incendio en León, que ha obligado a cortar carreteras y evacuar varios pueblos, entre ellos Santa María del Condado. Mejor situación, eso sí, en los municipios de la Sierra Oeste de Madrid y en la provincia de Ávila, donde se ha levantado el confinamiento y las evacuaciones. Solo 2 localidades siguen evacuadas: Valdemaqueda y Robledo de Chavela, junto a algunas urbanizaciones de otros municipios. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, daba hoy una noticia esperada en esa zona.
Al día de hoy, a este momento, lo que está es técnicamente estabilizado.
El ministro ha pedido a las comunidades que aprueben de forma temporal limitaciones a algunas actividades en zonas de riesgo de incendios para reducir las posibilidades de que se produzcan. Son 4 grupos del Plan InfoEx los que han participado en las tareas de extinción del incendio en la provincia de Ávila. Hoy han regresado los 2 últimos convoys. Son horas decisivas, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el puesto de mando en Navalcarnero. La parte positiva, como decimos, ya han podido volver a sus domicilios los vecinos de 15 municipios de Madrid y Ávila. Recordemos que el fuego forzó la evacuación de unas 100.000 personas.
Y el humo de esos incendios mantiene en alerta todavía la región por el empeoramiento de la calidad del aire, especialmente en Campo Arañuelo, La Vera o La Siberia. La calidad se mantiene en niveles bajos. Precaución también por el calor, un factor importante de riesgo para la salud. Salvo el sur de Badajoz, el resto de la región mantiene avisos amarillos por altas temperaturas que mañana llegan a todo el territorio extremeño. El Estado ha habilitado 51 puntos de refugios climáticos aquí en la comunidad, espacios donde las personas que sufran los efectos de altas temperaturas pueden descansar y recuperarse. Cristian Polanco.
Son principalmente edificios administrativos del Estado o de las diputaciones donde protegerse del calor, cada una con un horario distinto. Las sedes de las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, hasta la noche. José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.
Una persona que va haciendo deporte o que va andando y se siente mal puede entrar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, que están abiertas estas oficinas, y puede entrar. Aquí es atendido por personas que están preparadas para ello.
Forma parte del Plan Estatal de Refugios Climáticos, 1.100 espacios distribuidos por toda España. En Extremadura se suman también el Museo Nacional de Arte Romano, las tesorerías de la Seguridad Social o la Diputación de Cáceres. En Badajoz, la Diputación está culminando la habilitación.
Tiene pues acceso a tener una determinada comodidad, sentirse bien si en un momento determinado tiene algún problema. Sabéis que son muchas decenas de fallecimientos por causa del calor y que estamos en la cuarta ola de calor.
Además, se añaden a esta red de refugios climáticos los centros municipales y la adaptación de centros educativos como espacios de protección frente al calor.
Ceuta reclama al Estado un mando único ante la llegada masiva de migrantes sanados desde Marruecos y una situación que considera de colapso. Atienden a unas 1.500 personas, una tercera parte son menores de edad. Piden por ello desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma ese mando para coordinar la respuesta. Juan Jesús Vivas es el presidente de Ceuta.
Para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis de esta envergadura. Al igual que se hace en situaciones de emergencia de otra índole que no son emergencias derivadas de contingencias migratorias.
Y aquí en Extremadura la Junta recurre las resoluciones contencioso-administrativas sobre el reparto de menores migrantes por el territorio nacional. Lo anunciaba el consejero de Servicios Sociales, Óscar Fernández.
5 recursos contencioso-administrativos contra el reparto de menores no acompañados de MENA en Extremadura. Por cierto, unos menores que si se hiciesen pruebas de edad a todos ellos, la sociedad extremeña se sorprendería enormemente.
8:13. La Guardia Civil ha resuelto el atraco perpetrado el pasado mes de abril en la gasolinera de Gébora. El presunto autor es un vecino de Badajoz que ya está en prisión por cometer delitos similares. También han detenido a un joven de 22 años como supuesto autor de una estafa.
Se hacía pasar por trabajador de un grupo editorial en el que había estado con anterioridad. Hay al menos 8 víctimas que han denunciado esa estafa. Rocío Moreno, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.
En uno de los casos investigados, el hombre sustrajo joyas a un matrimonio y accedió a su banca online, ocasionándoles un perjuicio económico valorado en 40.000 euros. Una de estas joyas sustraídas fue localizada en un establecimiento de compraventa de oro y devuelta a sus legítimos propietarios.
La editorial española también ha presentado una denuncia contra él al considerar que ha dañado su imagen provocando el desprestigio de la marca y la desconfianza de sus clientes. Otro hurto que va en aumento es el del abrazo cariñoso. Las víctimas son personas mayores a las que un desconocido abraza aprovechando ese contacto para llevarse sus joyas o dinero. Y en Badajoz se ha denunciado otro caso, el conocido como Timo del jefe en apuros, que contacta con un empleado al que le pide ayuda para hacer una gestión. Lo explica Elena Sánchez, portavoz de la Policía Nacional.
Era una transferencia por un importe de más de 1 millón de euros y gracias a que prestó atención a ese punto de correo electrónico no terminó de realizarla. Lo que hay que tener tres premisas claras: si hay urgencia, confidencialidad y dinero, hay que ser desconfiado.
Y a las empresas se les recomienda también usar un doble sistema de validación para evitar fraudes que pueden acabar hundiendo un negocio.
En Badajoz hoy nueva cancelación de un vuelo programado en el aeropuerto. El de la mañana con destino a Madrid fue cancelado, según ha publicado en su cuenta en X el diputado popular por el Partido Popular, Antonio Cavacasillas. Air Nostrum alegó razones técnicas. Es la segunda cancelación en pocos días. Recordar que también ocurría el domingo en las conexiones con Barcelona.
El resumen de la jornada en última hora.
Hoy hay nuevo estreno en el Festival de Teatro de Mérida. La Comedia de la Olla estará en cartel hasta el domingo.
¡Estira la Morte!
¡Pero padre, pero si ella misma es la fortuna encarnada en mujer!
¡Magnífico!
Me encanta que pienses igual.
Está dirigida por Juan Luis Iborra, se ha basado para el texto en las obras de Plauto y de Molière. Empieza a las 11 menos cuarto de la noche, antes a las 9 se celebra el Festival Plenamun en el Museo Bostel Malpartida. Música con Agaya y también con Martín Mostaza. Y una propuesta más en el norte de Cáceres, donde comienza hoy Gata Clásica. Con música clásica nos vamos al deporte con José Antonio Reina.
Muy buenas tardes, tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Hoy juegan partidos de pretemporada hasta tres equipos de Primera Federación. En Los Ángeles de San Rafael, hace unos minutos, finalizó el Real Valladolid 4, Coria 1. Miguel consiguió el gol del honor del conjunto cauriense ante un rival de segunda división. El Club Celeste, por cierto, va a anunciar en breve su octavo fichaje. A las 8:30 comenzará el Villafranca Extremadura y a las 9:45 arrancará el villanovense cacereño. El director deportivo del Club Verde, Francis Bordallo, habla de la adaptación del equipo.
Creo que queda camino que andar en la conjunción y en la cohesión del equipo, ¿no? Hay muchas caras nuevas y creo que tenemos que pasar ese proceso de conocernos mejor, conocer lo que quiere el entrenador, a nosotros mismos, entre ellos. Un poco lo que percibí que me hizo falta el otro día. Por lo demás, yo creo que, bueno, es pronto para sacar muchas conclusiones. Los chavales ahora están cansados, están cargados. Yo estoy convencido de que todos van a justificar el por qué se les ha traído aquí.
Desde hace unos minutos, en el Templo de Diana, el Mérida presenta sus equipaciones para esta temporada. Un Mérida que ayer perdió 2-0 ante el Al-Nasr. Javi Areso destaca que por ahora están dejando mejores sensaciones que resultados.
Veo que cada día hay más automatismos y que el equipo está más junto. Las sensaciones son buenas y es cuestión de ir creciendo cada día hasta el principio del día.
En segunda, el Deportivo Don Benito presentó hoy a Gorka Santamaría y a Samu Gómez. Su director deportivo, Jorge Mendoza, habló de lo que les falta por fichar.
Sí, faltan en principio dos futbolistas, un central y un medio centro defensivo. Y creo que con eso ya sumaríamos 20 futbolistas. Sumando tanto el filial, el gimnástico como juveniles que están en dinámica nuestra varios futbolistas y creo que con eso acabaríamos.
En tercera hoy inician su pretemporada tanto Azuaga como Montijo. Ya solo faltan por arrancar el Moralo, que lo hará el sábado, y el Jerez, que lo hará el lunes. Además, desde las 8 está en juego el Imperial Cuacos de Yuste 0, Jaraí 2. Mañana solo habrá un amistoso desde las 8:30, Quintana La Haba. Cambiamos de deporte. En atletismo, 5 extremeños estarán en el europeo de Birmingham del 10 al 16 de agosto. Se trata de David Barroso, Jorge González, Laura Luengo, Jorge Hernández y David García Zurita. Este último solo estará en la prueba de relevos, mientras finalmente Jorge Hernández ya tiene confirmada su presencia en la prueba individual de los 100 metros. Este mediodía, en nuestra zona mixta, Jorge Hernández asumía que le tocaba esperar.
Pero bueno, tocará esperar porque esto es paciencia. Estamos ahí en el límite, muy cerca de entrar, pero también muy cerca de quedarnos fuera por nada. Entonces tocará esperar.
Minutos antes, el propio seleccionador nacional, José Peiró, ya dejaba la puerta abierta a las pruebas individuales para Jorge Hernández.
Lógicamente vamos a tener, al menos durante todo el día de hoy, vamos a tener la expectativa de ver qué pasa con Jorge y con otros atletas, pero bueno, no podemos hacer nada más que esperar.
Volvemos a cambiar de deporte. Vamos ahora con las novedades en el mercado de fichajes de baloncesto. En segunda FEB, el base argentino Álvaro Merlo, procedente de la Unión, es el tercer refuerzo del BCB Badajoz, que ya supera los 600 abonados y en solo una semana de campaña. Escuchamos a Merlo.
Y estoy muy contento de sumarme a este gran proyecto, con muchas ganas de conocer a mis compañeros y verlos a todos apoyándonos esta próxima temporada en el pabellón.
Mientras, el BCB Badajoz, queremos decir, también anunció las bajas de Jay Wosik, Isma Vázquez, David Mejía y Alejandro Leiro. Hace unos minutos, el Cáceres también ha anunciado 4 bajas: Lebeque, Paul, Lima y Uniasque. En Liga Femenina Challenge, el Alcáceres ha renovado a la pívot Nerea Liste. Volviendo al fútbol, tercer gol del Jaraíz en Cuacos de Yuste. Imperial Cuacos de Yuste 0, Jaraíz 3 es el resultado cuando apenas se han disputado los primeros 20 minutos de juego. Salimos de la región. El Real Madrid ha confirmado un sexto partido de pretemporada el domingo 16 en el feudo del Schalke 04. Hoy se disputan numerosos encuentros con presencia de equipos de la primera división, mientras que el Barcelona continúa su pretemporada en Birmingham.
Carlos Sobera, acompañado de un elenco de lujo, vuelve al Festival de Mérida del 29 de julio al 2 de agosto para desatar carcajadas y conquistar al público con La Comedia de la Olla, una historia ingeniosa llena de enredos, humor y giros inesperados, dirigida por Juan Luis Iborra. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entrada en festivaldemérida.es.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
Ponga de moda el amor. Seguramente habrán visto en redes sociales, les habrá llegado por WhatsApp o de alguna forma habrán conocido la historia de Diego, un niño de 5 años enfermo de leucemia que necesita una médula ósea compatible. Ese vídeo se ha hecho muy viral desde el fin de semana hasta aquí. De hecho, veíamos a José Vicente Moirón en el Teatro de Medellín hacer un llamamiento para la donación de médula, y es que ese vídeo nos ha tocado el corazón a todos.
Ahora ya necesitamos
un donante
de médula, y en tus manos está que nos puedas ayudar. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Infórmate sobre la médula de ósea, sobre la donación de médula ósea.
Porque no duele nada.
No duele nada, es mucho más sencillo de lo que parece. Y para alguien como Diego puede significar toda una vida. Por favor, infórmate, regístrate como donante, porque si cumples los requisitos y además, si quieres, puedes compartir este mensaje. Quizá nunca llegues a conocer a la persona a la que ayudas, pero estoy segura de que esa persona jamás va a olvidar que le diste una segunda oportunidad. Muchas gracias y esperemos tu ayuda, la esperamos con todas nuestras fuerzas y le vamos a enseñar nuestro puñito. Así, nosotros siempre estamos como estamos.
Fuerte,
lo vamos a conseguir, ¿verdad que sí? Mandamos un besito.
Gracias.
Seguramente habrán visto el vídeo. Diego tiene 5 años y nos lo comeríamos así crudo directamente. Una cara preciosa y te parte el alma cuando le oyes decir no duele nada, ¿no? Cuando sale su madre diciéndole esto de puño fuerte, ¿no? María José Caballero es su madre. Ya digo que se ha provocado una gran reacción a este vídeo y por eso hoy queríamos invitar a Virtudes Carrasco, a la presidenta de honor de ADMO Extremadura, de la Asociación para la Donación de Médula Ósea, para hablar un poco de todo esto. Virtudes, buenos días.
Buenos días.
Ha sido un ciclón, ¿no?, lo de este vídeo estos últimos días.
Pues sí, ha sido un vendaval, un ciclón y todo junto, sí.
Claro, ver a una persona con leucemia siempre es terrible, pero claro, es que ver a Diego con esa carita tan bonita que tiene y con esa dulzura con su madre, levanta el puño que vamos a seguir luchando. Claro, ha movilizado a mucha gente, ¿verdad?
Ha movilizado de tal manera que, bueno, yo te diría que es casi un 400% de la actividad habitual, ¿no? Nosotros comenzamos siempre nuestras campañas el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, así durante los últimos casi 30 años, ¿no? Y vemos cómo la solidaridad ahora se incrementa, pues por como hemos visto todos, ¿no? Con esa cara y con esa petición que hacen ellos directamente.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido la historia de Diego? Él tenía leucemia y ha tenido una recaída, ¿no?
Sí, eso nos ha contado. El otro día estuve con su madre. Bueno, nosotros desde el principio estamos acompañando siempre a los familiares que, como ella, bueno, pues diagnostican una enfermedad y en su seno, en su familia no hay un donante compatible y entonces pues recurren a la solidaridad de cualquier persona anónima que esté informada, y eso es lo que nosotros hacemos. A veces detectamos en nuestra habitual labor de sensibilización y de promoción, pues casos como un caso concreto, ¿no?, como el de Diego. Su madre pues ha hecho este vídeo y está en el proceso de búsqueda de un donante anónimo, porque en su familia no lo hay, que eso es a lo que nosotros, la Asociación para la Donación de Médula Ósea, se dedica continuamente, en informar a personas sanas y solidarias que quieran dar el paso para hacerse donante, no solo con el corazón, porque ahora, bueno, todo el mundo lo hace con el corazón. También pedimos que lo hagan desde la razón, de decir a qué me voy a comprometer, sabiendo que la donación de médula ósea es anónima. La madre de Diego lo explica perfectamente, aunque no es para Diego directamente, pero también está Diego entre esas posibilidades de encontrar un donante compatible dentro de estas personas que de este vendaval, ¿no?, que también se están acercando. Pero le transmitimos siempre la esperanza de que ya hay 500.000, más de 500.000 donantes en el registro español de donantes de médula ósea, que son donde primero van a buscar la compatibilidad con Diego o con cualquier paciente que esté en un adulto o infantil, que esté en espera de un donante compatible y no lo haya encontrado dentro de su familia.
Uh-huh. Claro, porque lo normal es encontrar esa compatibilidad en la familia, ¿no? Es más fácil. Pero en este caso no se ha dado.
En este caso tiene un hermano pequeño y no se ha dado. Entonces, por eso recurre a la solidaridad de cualquier persona anónima, comprometida, solidaria, de una edad entre 18 y 40 años, que esté informada y que también entre a formar parte de este registro, que continuamente está siendo contrastado con pacientes que están en búsqueda, como acaba de entrar ahora Diego, pero que está continuamente. Y no solo los donantes españoles del registro español, estos registros nacionales están interconectados para hacer una búsqueda más amplia, y ahí ya sumamos más de 40 millones de donantes personas anónimas, generosas, que están ahí disponibles para, si algún día un paciente tiene compatibilidad con ello, dar el siguiente paso, que es la donación efectiva.
Claro, son 40 millones de todo el planeta. O sea, puede estar en cualquier punto, en Nueva Zelanda, ¿no?, en la otra punta.
Exactamente. Igual que un paciente recibe la médula de un donante extremeño o español, todos los que van a entrar ahora y están continuamente durante todo el año entrando a través de nuestras actividades continuas, pues bueno, nos mantenemos.